horas 17 minutos y acá estoy, volvimos, gracias a la familia Infanti. Mirá vos, y claro, ¿cómo no te va a gustar? El hombre del piano, creo que era, ¿no? Que lo canta Ana Belén. Pero ahora estamos con Margarita Gallardo. Muy buenos días, Margarita. Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Un abrazo a vos y todo el respeto a tu audiencia.
Qué lindo. Yo quiero saludarte, uno quiere arrancar bien, pero si te digo, Sef, ¿qué pasa por tu sangre hoy?
No. Bueno, es una interesante pregunta. Primero porque me hierve la sangre. Yo fui una defensora desde el llano y en lo público, como figura pública, digamos, la función que tiene el Estado. Y hoy estoy en un enfrentamiento personal por la impotencia, ¿no? Porque lamento que la inacción de una sociedad que tendría que estar muy preocupada por lo que implica ese avasallamiento, ese atraso de una obra social que era ejemplar, que tenía una cobertura privilegiada frente a otras, desde hace más de 18 años, y hoy vemos avasallados los derechos, porque por más que la disfracen, como la disfracen, aparte le están haciendo creer a todo el mundo que acá hay un problema de financiamiento, cuando en realidad no muestran ningún tipo de documentación, salvo papelitos de colores muy bien hechos. Por lo tanto es muy grande la indignación que tengo, la impotencia, y espero que bueno los sectores con responsabilidad tomen cartas en el asunto, pero no con ese verso que estén a la altura de las circunstancias, porque a mí ya me pudieron con ese verso, que hagan lo que tienen que hacer, para eso los ha votado el pueblo, para eso honran un voto popular, y sin embargo es una oposición cartelizada por donde se la busque. Por lo tanto, estoy muy, como, no enojada, porque no es la palabra enojada, sino que disgustada y triste por todo lo que estamos permitiendo hacer con nuestra obra social.
Ahora, por ahí hay oyentes que no pueden no conocerte, ¿no? Vos tuviste la oportunidad de estar en la presidencia de OSEF, que es el lugar que utiliza hoy, que le toca a Mariana Rubí. Viste que por ahí el gobernador dijo que son como 55.000 afiliados que demandan obra social y hay muy pocos que pagan. ¿Qué opinión tenés? ¿Cuáles son los números que vos conocés de ese momento que a vos te tocó administrar?
Bueno, primero yo empecé mi lucha por la seguridad social en el 2009, antes que Meleya, antes que Bertone, antes que Banque, antes que muchos. Por lo tanto, he presenciado muchos presupuestos, he militado muy desde el llano este tema, y solo un año y medio ejercí la presidencia de OSEF, creé, armé OSEF, por eso tengo un poquito de autoridad en hablar del tema. También trabajé con otras leyes, también fui directora por pasivos en la época de la ley 641 y después me tocó la ley 1068, que fue la transición, es decir, la separación de los institutos. Es decir, que conozco un poquito más de todos los que están hablando ahora, que hablan de oído. Esto no es un problema de la ley 1071, quien tocó los derechos fue el gobernador Meleya, porque yo ejercí la presidencia de OSEF con la ley 1071, mantuve las coberturas, mantuve un coseguro, cumplí con el marco prestacional que habían hecho los trabajadores, no lo hizo Margarita Gallardo. Por lo tanto, me parece que está todo escrito para que esta obra social sea financiable bajo un sistema solidario, porque que pague el titular con la familia a cargo, que en muchas obras sociales se estila que aportan un mínimo los convivientes, en esta obra social se había mantenido por un sistema de solidaridad que abone el titular, y yo pongo números. Hoy, sin contar los incrementos del primer trimestre de 2022, la obra social tiene un presupuesto de 6.200 millones, a los cuales le han sacado, han disminuido 1.000 millones en medicamentos, argumentando que el año pasado, que no tuvimos remedios tampoco, se gastaron 790 millones. Es decir, que a mí no me muestran ninguna documentación, y hablo bajo lo que dirime la ley 653, la ley de información pública. A mí con papelitos de colores no me convencen. A mí muéstrenme documentación, muéstrenme en derivaciones, muéstrenme en costos, muéstrenme por qué están dando convenios faraónicos sin respaldo económico. Entonces, si empezamos a hilar fino, esto es un problema que nos están metiendo, como ha dicho una empleada de gobierno que lo he leído hoy, la mano en el bolsillo, y ni siquiera estamos diciendo ¡ay! Entonces es indignante lo que hace un gobierno porque cree que ganó unas elecciones de medio término y cree que ganó el mundial, ¿no? Entonces, y además que se disfraza de nacional y popular, cuando en realidad una obra social que atañe al tema salud de la población la está aniquilando.
Margarita, yo te pregunto porque desconozco, ¿no? Cuando vos te tocó estar al frente de la presidencia, ¿existían esos atrasos importantes con los prestadores? Me refiero a los médicos que hicieron su trabajo. ¿Había un atraso tan importante como el que tienen hoy, que hay médicos que me plantean que no cobran desde octubre del año pasado?
Mira, me voy a remitir a lo que dicen los médicos, lo han dicho los mismos médicos. El doctor Marto ha salido públicamente y ha dicho que en la única gestión que se estuvo al día fue en la gestión de Margarita Gallardo. Lo han dicho las farmacias también, que en la única gestión fue en la mía en que estuvieron al día. Yo tuve un método, y no soy ninguna egresada de Harvard, ¿eh? Yo me encontré, cuando agarré a usted, con un devengado, es decir, con compromisos de pago de 150 millones, es decir, deuda heredada, y por continuidad jurídica me tenía que hacer cargo. Y en ese momento, lo quiero recalcar, de aportes y contribuciones ingresaban 89 millones. Hoy hay más de 700 millones por mes, casi 800 diría yo, con los ingresos de este mes, de este trimestre, que ingresan mensualmente a la obra social en concepto de aportes y contribuciones. Por lo tanto, yo no puedo decir que haya tenido, y no lo digo yo, lo dicen los mismos prestadores, ¿eh? Por eso me corro de una opinión personal. Yo arranqué con deuda y dije, voy a pagar esto a medida que puedo, pero OSEF, que era lo que yo armaba, es decir, lo que se iniciaba, no podía tener ningún tipo de atraso. Y dividí al personal un grupo que se dedicara a que OSEF, lo nuevo, digamos, no tuviera ningún atraso, y lo demás pudiera ser ir pagando a medida que los fondos, se contaba con fondos. Por lo tanto, me corro de lo autorreferencial y pongo sobre la superficie lo que dicen los prestadores. Es decir, que si se quiere, se puede hacer. Si se pone toda una ingeniería de buenos recursos humanos como los que tenía, porque muchos se fueron a trabajar en este tema, yo decidí pagarle las deudas a todos los laboratorios, armé un fondo específico, el gobernador hasta se dio el lujo de criticarlo, armé un fondo específico para pagar laboratorios, un fondo que se abrió y se cerró con las facturas del pago a esos laboratorios, no eran los fondos de la época de ATE, que giraba fondos desmedidos a Buenos Aires y eso se convirtió en una mesa de dinero, tal es así que hay gente desanteada, de todo, hay gente suspendida todavía. Por lo tanto, estaba en estricto cumplimiento de la ley. Y a partir de que cerré la deuda con los laboratorios, pude empezar a comprar y a proveer a nuestras farmacias, a las dos, de la medicación del 100%, que es el gran negocio que tienen las privadas. Es decir, yo, farmacia OSEP, compro a las privadas, que me van a cobrar más caro, obviamente que hacen un gran negocio. Y yo dejé en las farmacias convenidas el 30 y 70%, que es lo que se llama de alta rotación, que es un ibupirac, un remedio de menor valor, y puse toda la venta del 100%, que es toda la patología que sale millones y que el afiliado no lo puede afrontar, bajo la órbita de la obra social. Por lo tanto, es un poco de imaginación, de creatividad, de ganas de trabajar, de capacidad de trabajo, como para poner en 24 horas dar vuelta esta obra social. Pero bueno, se ve que no se tiene ganas de hacerlo.
Me pregunto, yo te escucho y te sigo, y es muy básico mi razonamiento. Vos me decís que entonces el dinero que ingresa en concepto de aportes alcanza para pagar los servicios que tiene que ir prestando la obra social para con sus afiliados. ¿Entiendo eso?
Perfectamente, sí, entendiste bien, teniendo en cuenta que además han cerrado servicios. Hoy no tenemos odontología, hoy no tenemos óptica, le estamos terciarizando y pagando muchísimo más a servicios privados. Es decir, antes estaba todo bajo la órbita de la obra social. Por eso digo, hemos atrasado 18 años la obra social. Y nadie dice nada.
Pero no, a ver, yo te pido si me podés ayudar a razonar esto. Si tiene menos servicios, porque el dinero que ingresa por los aportes de los trabajadores, ese dinero es retenido por el Estado, corregime si me equivoco, y es aportado a la obra social, y está del aporte patronal. Esto, como uno lo entiende, no puede haber demora de la patronal en hacer estos aportes a la obra social. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que esté con déficit?
Mira, en los aportes y contribuciones, suponete, voy a dar un ejemplo doméstico, que se pagan en... El trabajador recibe su salario en marzo, ¿no? O recibió en febrero su salario. Al 23, 24 de marzo, más o menos quizás entre el 22 y el 24 de marzo, tanto en la caja de previsión como en la obra social, tienen que llegar los aportes y contribuciones del mes que se pagó. Esto está escrito. No lo inventé yo, está escrito.
Porque si no, retención de fondos. Es un delito quedarse con la plata.
Claro, eso se tiene que girar tanto a la caja de previsión como a la obra social. Ahora bien, ¿de qué se están agarrando muchos y que están para mí un poco equivocados? Hay un fondo unificado de cuentas oficiales, que es el FUCO, el famoso FUCO, que lo crea, yo no sé si Fabiana o Cócaro, no me acuerdo.
Cócaro, me parece.
Me parece que Cócaro, al cierre de todas las cuentas bancarias de todos los entes, todos los saldos pendientes iban a ese FUCO, a esa cuenta unificada. En principio no estaban abarcados los entes autárquicos, después se los incluyó. A mí me tocó, es decir, que al cierre bancario el saldo lo girábamos al FUCO y al otro día, a las 8 de la mañana, ese saldo estaba repuesto en las cuentas de la obra social. Y era yo, como presidente, como la gente de tesorería, viendo los expedientes que teníamos para el pago, lo que se pagaba. Hoy, por lo que tengo entendido, esta plata la maneja directamente el gobierno, es decir, mandan un papelito, tengo que pagar a tal, tengo que pagar a tal, y es gobierno quien decide los pagos. Esto es inadmisible para mí, porque la plata la tiene que manejar la obra social. independientemente que esté el FUCO o no, porque el FUCO tiene, lo dice la reglamentación del FUCO, si bien se queda con el saldo el día anterior, pero al otro día te lo deposita en la cuenta del ente al que pertenece. Es decir, yo nunca tuve problema, y lo digo con humildad, no tuve nunca problema con eso. Así que bueno, me parece que es cuestión de voluntad y aparte de poner lo que hay que poner. La presidenta, si no exige esto, bueno.
Ahora, Margarita, ¿por qué los entes autárquicos todos deben girar al FUCO y al día siguiente se les repone el dinero? ¿Cuál es el motivo de hacer ese giro?
Esto es una decisión del Ministerio de Economía, no fue de los entes. Lo resolvió, y porque supongo que maneja su cuenta corriente con estos fondos también. Supongo, no nunca tuve injerencia en el FUCO. Yo lo único que puedo decir es que a mí yo giraba y al otro día tenía esos valores, los mismos, y lo manejaba yo. Nunca, y lo quiero decir, por más que no voy a defender a nadie porque todos son grandes acá, yo nunca tuve problema en manejar los fondos que le correspondían a las obras sociales, a usted, nunca. Al contrario, me manejé con muchísima libertad, y por eso pude tener las cuentas al día, pagarle a los prestadores y demás. Entiendo que también podría eliminarse que los entes autárquicos manden giren estos dineros. Esto también podría hacerse. Si hoy entienden que este es el problema, bueno, que dejen los entes autárquicos de girar al FUCO. Pero esta es una resolución del Ministerio de Economía, no me excede totalmente.
No, está bien. Yo te pregunto esto porque uno habla, o sea, yo hablo con vos y digo, bueno, pero de la forma que vos haces el comentario, es como que no sería verdad lo que está planteando Meleya de que no alcanza la plata para cubrir la demanda de los afiliados. ¿Me expliqué?
Sí, mira, Meleya tendría que mostrar bien las cuentas, digamos, ¿no? Porque por los papelitos que yo he visto, a diciembre sin los ingresos, porque ellos mismos lo aclaran, ¿eh? Ellos mismos lo aclaran que sin todos los ingresos, los incrementos salariales a diciembre, tenían un ingreso de casi 600 millones por mes, mensual. Y todavía no se habían incluido todos los incrementos salariales de este trimestre. Por eso, es decir, y si vos das, primero, bajaron muchísimos prestadores y dieron muchísimo incremento salarial a un solo prestador. Eso todos lo sabemos y lo vemos, porque caminamos por acá y lo vemos. No necesitamos dar mucha vuelta.
Sí, sí, se ha convertido Sánchez Postleman en el mayor prestador de la obra social.
En el único. Sí, sí. Va a ser el único. Es decir, que va a monopolizar la ciudad. Eso es un gerenciamiento encubierto como el que ya hemos tenido y que ha costado muchísimo salir después, porque a mí me tocó esa parte, esa última parte. Porque siempre hubo problemas con las auditorías, es decir, qué es lo que interpreta la obra social que se tendría que haber brindado y qué es la clínica lo que interpreta. Así que todavía deben haber expedientes de este tema que no se han podido resolver. Por lo tanto, y con el respeto que le puedo tener al doctor Sánchez Postleman, con el que he tenido muchísimas discusiones, pero estas diferencias las voy a seguir sosteniendo y las voy a seguir discutiendo. El Estado tiene que ser el responsable del manejo de la salud pública, de los efectores públicos y de los efectores privados. No puede el doctor Sánchez Postleman erigirse como la autoridad máxima en la salud, presentar un incremento salarial, porque si leemos el convenio, porque hay que detenerse a leer el convenio, los incrementos salariales que le dan a la Clínica San Jorge hablan de un 50% de lo que le aumentan a los secos y un 50% a valores del convenio nacional de ASA. Es decir, que a mí alguien me explique si en la provincia alguien recibe los incrementos de un convenio nacional de ASA, porque que yo sepa acá los ingresos que dan, los vemos las paritarias, son todas de la provincia. Por lo tanto, me parece que acá se ha generado un desfasaje, y por lo que ayer escuchaba, los incrementos han sido monstruosos en relación a lo que se le daba. Yo nunca di a Sánchez más de lo que le di a otros. Si daba a todos el 15, daba a todos el 15. Y bueno, se ha roto la solidaridad. El que más tiene va a poder ir a la clínica, va a poder pagarse los estudios hasta 6.000 pesos. Si tiene que ir 5 veces al médico, va a poder pagarse el coseguro de 350. Ahora, el 80% de la masa, que siempre es la más afectada, digamos, proporcionalmente siempre ha sido, hay un 20% que cobra muy bien, digamos, y hay otro 80, 60, estamos siempre en el subsuelo, difícilmente podamos acceder a la salud, difícilmente lo podamos hacer.
Ya por último, Margarita, ¿qué rol cumple la legislatura en el funcionamiento de los CEF, ya que tendría que pasar por legislatura todo cambio que se haga a la obra social?
Y la legislatura es la que tiene que fijar, por ley se fijan los aportes y contribuciones, por ejemplo, la composición del directorio, los beneficios que da, todo eso lo fija la legislatura, todo. La ley 1071 es producto de la legislatura, la ley 641, donde fusiona la caja con la obra social, fue primacía de la legislatura. Ellos tienen la última palabra. Es más, en el 2016 también tenían previsto hacer muchos cambios, como es esto de que los bancarios aportaran, que se quitara la zona, porque vamos a hablar claro, no se animaron. Incluso algunos estaban en carriló de vacaciones, y la pasaron bomba, ¿viste? Pero en el 2016, cuando se hizo el cambio, estaban estas cuestiones previstas, que todos aportaran a la obra social, porque yo en eso estoy de acuerdo. No puede ser que los bancarios, con los sueldos que tienen, aporten a la bancaria y después de viejos se vengan acá a usted. Lo mismo pasó con Lucy Forza, que después Lucy Forza ya se incluyó. Había muchas cosas previstas en el 2016, pero muchos no se animaron, como quitarle la zona a los que estaban fuera y tampoco se animaron. Es decir, si seguimos teniendo mediocres legisladores que lo único que basan su accionar es en gacetillas, sacándose fotitos con mínimas, con que uno gana un premiecito, con que le damos la tarjetita con las Malvinas, ¿viste? Y no le damos los remedios a la gente. No sé, yo entiendo la política de otra manera, la entiendo de otra manera. Dejemos la foto, la gacetilla, a ver si nos ponemos en serio a hacer política y le servimos al pueblo, porque para eso fueron elegidos.
No me hagas pensar, cuando me hablas del 2016 y me hablas de legisladores con falta de compromiso, ¿qué nombre podés ver que haya estado distraído de esta realidad? Yo no te puedo creer que los bancarios no aporten. ¿Los judiciales sí aportan todos?
A partir de determinado tiempo, porque antes no aportaban, acordate que habían sacado una acordada. Yo no me acuerdo a partir de qué tiempo, en qué año se hizo que ya aportaban todos a OSEF. Los bancarios aportan en actividad a la bancaria y después de jubilados aportan a OSEF. En Luz y Fuerza también era así, después se cambió, en el 2016 eso se cambió, y ahora, bueno, creo que con este proyecto, que lo veo bien, todos tendrían que aportar a usted, cosa que me parece bien, porque es la obra social de la provincia. Si les da el sueldo, porque bancarios tienen sueldos de 700, 800, si les da el sueldo y se quieren pagar la prepaga, que la paguen, pero que a usted tienen que aportar. Y hubo legisladores distraídos que tuvieron en carriló y después la jugaron de salvadores, pero bueno, cada uno sabe qué papel tuvo en el 2016, siguen postulándose, y los que hablan de alternancia todavía quieren ser estatuyentes y quieren ser todo. Pero insisto, convoquemos a gente con interés en la política. Han borrado una generación que bien puede aportar a esta realidad. Y bueno, yo tengo otra visión de la política y no quiero personalizarlo.
No nombraste ningún legislador, me obligás a que busque.
Martínez Allende estuvo en Carriló cuando se votó, ¿eh?
Bien, gracias.
En el 2016 no estaba acá.
Gracias, la voy a llamar.
¿Estaba en Carriló?
La voy a llamar porque ella es presidenta de la Comisión de Salud, creo, ahora.
Fue en el 2000, en este periodo no. En este periodo no. Ahora es Rivarola.
Bueno, pero
Martín, ahora es Rivarola que sube fotos mandando a su hija a Buenos Aires, que va a viajar cuando quiere, que su hija la necesita, pero no habla de los remedios que necesitamos los de acá. Sí cuida a su hija en Buenos Aires, que tiene todo el derecho a cumplir su función de padre, pero también es legislador de la provincia, presidente de la Comisión de Salud, y no dice nada de que hubo 50 días que los afiliados estuvimos sin remedios acá. No dice nada de eso.
Hay que preguntarle. Hay que preguntarle.
¿Cómo? Yo lo pongo en mi Facebook para que digan algo. Los tengo a todos en el Facebook, nadie me responde, ¿eh? Así que no soy de las que me caso ni de las que no confronto. A pesar de estar en la trinchera, me gusta la política y trato de mínimamente aportar lo que la vida en política me ha enseñado, porque aprendí con mucho más sabios que esto, con gente que realmente valoraba la política de otro modo.
Nómbrame uno, por favor.
Bueno, mira, yo me casé acá en Ushuaia. Vino Augusto McDonnell, no sé si te acordás, que tuvo un hijo desaparecido, trabajaba en los derechos humanos, era diputado nacional. Yo, bueno, mi papá era de la Democracia Cristiana, me formé en la Democracia Cristiana. Estuvieron grandes sindicalistas, estuvo Allende en mi casa, estuvo Sueldo, muchos grandes políticos que mi mamá cocinaba para todos ellos y yo de chiquita los escuchaba. Y bueno, McDonnell después se termina suicidando, no soportó el dolor de su hijo desaparecido, pero fue un precursor de los derechos humanos junto con las madres y demás. Así que me formé en toda esa camada.
Y en la actualidad, ¿me podés nombrar alguien que sea rescatable, no comparable, rescatable, algún político que esté a la altura de las necesidades del común de la gente?
En realidad,
qué compromiso, ¿no?
Como están funcionando ahora, que están todos pensando en sus pequeñas glorias, no podría nombrarte a ninguno, porque piensan en sus pequeñas glorias, en cómo perpetuarse, ¿entendés? En cómo aparecer más lindas en las fotos o más lindos, o caminar tranquilos por San Martín cuando a la gente le falta un montón de cosas. No, hoy están pensando todos, fíjate los nombres de las estatuyentes, son todos los mismos. ¿Por qué no le preguntan cuánta gente puede haber habilitada para pensar en una ciudad mejor que los mismos de siempre? Que son los mismos que se van a presentar en el 2023. ¿Y de acá cómo salimos con todos ellos? No sé, pensemos que seguramente debe haber cuadros, y si no es una gran deficiencia de la política no haber formado cuadros para que surjan y que no le demos lugar a que batallen mejores lugares. Será también un error generacional.
O no formar cuadros pertenece a esto que dijiste vos, ¿no? De mirarse uno y de ver de qué manera uno se puede perpetuar en el poder, porque total los cargos son como hereditarios, ¿viste?
Exacto, se perpetúan ellos, ¿viste? No. Es muy doloroso pensar la política de ese modo, muy bueno, doloroso.
Vuelvo al principio de la conversación, ¿no? Vos me decís, Osef, está mal administrado, no está mal económicamente, y decís, bueno, OSEF aumenta el coseguro, OSEF se va a transformar en una prepaga, en una gerenciadora, y no hay movimiento de la gente, no hay movimiento de los afiliados. Es como que estoy sano, no necesito de la obra social. Y la obra social está dejando un montón de gente desamparada, un montón de gente que tiene que ir a buscar a la puerta de los tribunales lo que no le da la obra social. ¿Me explico?
Sí, yo también he pensado y he hablado con médicos, y los médicos mismos dicen, mirá, Margarita, acá viene gente y parecería que ni le interesa el tema. Y esto es lo preocupante, porque somos las bases. Yo el otro día, lo cuento así a modo de anécdota, me llamaron de un barrio para preguntarme mi opinión de hacer. Yo les agradecí que me llamaran para que escucharan otra historia, porque tiene que surgir gente joven interesada en qué nos pasa como obra social. Tenemos que motivar a otros a que se preocupen por la obra social. Tenemos que volver al 30 y 70. Fue un modelo que lo conquistaron los trabajadores y ahora nos ponen el 40. Es la resolución 310 del Ministerio de Salud y Acción Social, la copiaron textual, ni siquiera tuvieron la imaginación de sacarle o ponerle algo. Es decir, para mí lo que era un modelo de obra social la han convertido en una payasada.
Por eso, un poco la pregunta que te digo, volvemos al principio, ¿en la política no pasa lo mismo? ¿No es como que el pueblo, la gente, el común de la gente dice, bueno, no me involucro, y después se enoja con quien busca perpetuarse en el poder, pero es como que uno le dejó el camino libre para que lo haga?
Por eso, mira, yo hablo, digamos, no estoy haciendo mucha vida social, pero con los pocos que puedo hablar, insisto en que tenemos que motivar, mi generación, digamos, tiene que motivar a ejercer la política desde otro lugar. No podemos vivir criticando a estos que se perpetúan y total le dejemos el camino libre. Tiene que aparecer otra gente, tenemos que formar cuadros, tenemos que generar acciones donde la gente se interese, qué sé yo. Ayer escuchaba, basta de los exonerados, busquemos otra gente, busquemos gente que nos renueva la alegría de militar en la política, que nos renueve la pasión por la política. Si no es una pasión, es un sueño, ¿viste? Y mientras no haya gente que se interese en la política, será un sueño nada más.
El sueño se está convirtiendo en pesadilla. Mucha gente no logra los remedios, Margarita, y están mal, y es gente que lamentablemente cae en los abogados, a veces le toca malos abogados, pero tiene que demandar a la obra social, terminan haciéndose los remedios, pero tarde, y eso no corresponde.
Ahora, digamos, acá, no sé, que el gobernador es Dios, porque nos dice que es un problema de financiamiento, todo le tenemos que decir sí señor, sí señor. Rube sellaba los carnés de afiliación y de ahí saltó a presidente. ¿Es Dios, Rubi, que nos tiene que decir lo que tenemos que hacer ahora? Si vamos a convertir esto, si todos van a comprar que el problema es este y nadie va a hacer nada. Si no vamos a exigir que nos muestren los papeles tal cual son, y sí, vamos a seguir pagando y pagando, siendo los abogados. Total, yo lo que puse el otro día en mi Facebook, menos mal que nos sacaron el sepelio solidario, por lo menos la pensaron. Nos ponen un montón de cosas y además tenemos que pagar el sepelio solidario. Es decir, como no vamos a poder ir al médico, el sepelio solidario lo vamos a tener. ¿Entendés? Es una toma de pelo lo que nos han hecho. Y sin embargo, hay que respetarlos como señores, como legisladores. No, la política es otra cosa, es otra cosa. Si no piensan en el pueblo, que se vayan.
Margarita, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por hablar como lo haces.
No, al contrario, gracias a vos por la llamada.
Hablábamos entonces con Margarita Gallardo. Tanda, ya volvemos.
Estamos juntos.
Porque somos cómplices de todo lo bueno que viene.